El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el padre Fernando Gámez, el padre José Naúl Ordóñez y el padre Henry Artunduaga. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes y reiterándoles una vez nuestro agradecimiento al permitirnos entrar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Queremos invitarlos nuevamente a compartir la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Mateo en el capítulo 3, versículos 13 al 17. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, «Yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice». Jesús le respondió, «Haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere». Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma y oyó una voz que decía desde el cielo, «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias». Palabra del Señor.
Pues bien, hoy estamos celebrando justamente la fiesta del bautismo del Señor en este segundo domingo ya del mes de enero, y el bautismo de Jesús pues fue en el río Jordán. Es una de las tres epifanías o manifestaciones más importantes que la liturgia de la iglesia celebra, ¿no? Es a partir del bautismo en el Jordán que empieza verdaderamente la vida pública de Jesús, su obra de redención y su salvación. A las orillas del río Jordán nos encontramos con Juan el Bautista, que realizaba un bautismo de agua para la remisión de los pecados. Era un intento de comenzar una vida nueva. De hecho, el bautismo de Juan simbolizaba esto. El acto de sumergirse simbolizaba la muerte causada por la inundación del diluvio exterminador. Pero el agua también y sobre todo aquella corriente es símbolo de la vida. Fue a través del agua que los israelitas pasaron de la esclavitud a la vida en libertad. El río Jordán, por ejemplo, es una fuente de vida para el pueblo de Israel hasta el día de hoy. El agua purifica, limpia la suciedad del pasado, renueva, regenera. El bautismo instituido por Jesús se realiza con la asistencia de la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, restableciendo para una vida nueva después de haber definitivamente liberado del pecado, reavivando por el agua y por el Espíritu Santo. Es en el bautismo con el cual se obtiene la vida eterna y se incorpora en la vida de Cristo.
Eran muchos los pecadores que iban a Juan para ser bautizados. Y entre ellos viene Jesús. Aquí tenemos algo realmente nuevo. Juan evidentemente esperaba que cuando Jesús llegara, pidiera a él que le dejara de realizar aquel rito ya no necesario, pero queda bastante intrigado cuando ve que Jesús, que no tenía pecado, pide para ser bautizado. Por lo que protestó, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Realmente, como Jesús podía confesar pecados y querer una nueva vida. La respuesta de Jesús es simple: deja como está por ahora, porque hay que cumplir toda justicia. Los estudiosos de varios siglos y exégetas han roto la cabeza para descifrar este dicho. ¿Por qué Jesús, como Dios que vino a salvar al mundo, no tiene necesidad alguna de ser bautizado y sí tiene el derecho de bautizar a Juan y a otros, sino que surge en medio de las personas que necesitan conversión para que se cumpla toda justicia? Cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús cumple la voluntad del Padre en todo y esto lo lleva a experimentar todas las prerrogativas de la debilidad humana. Compartiendo todo tipo de sentimientos y miserias, excepto el pecado. Es la voluntad de Dios que Jesús se haga solidario con nosotros como pecadores. La exégesis siempre ha considerado este acto de humildad de parte del Señor un anuncio de la salvación realizada por la muerte de la cruz y la resurrección. El confiar la propia cabeza al agua bautismal de Juan, Jesús se humilla, se apaga, se confunde con los pecadores, muerte de cruz, y después de ser resucitado por el Padre que lo alaba como mi Hijo amado, en quien he puesto mi complacencia, resurrección. Si en la muerte de cruz Él lleva sobre los hombros todos los pecados de la humanidad, en el bautismo que comienza a experimentar este paso precisamente.
Bautizándose, Jesús nos muestra la importancia de hacerse hombre entre los hombres, poniéndose de pie al lado de los débiles. Él comparte con nosotros el estado de miseria que el pecado produce. Experimenta sentimientos de abandono y rechazo que provoca el pasaje del pecado a la conversión. Contemplando el rebajamiento de Jesús, somos invitados a morir para nosotros mismos, a renunciar a nuestro orgullo para adherir exclusivamente a Él. Y este debe ser el propósito del sacramento del bautismo. Seguir el llamado para el bautismo significa entonces entrar en el lugar del bautismo de Jesús y, por tanto, en su identificación con nosotros, recibir nuestra identificación con Él. En el bautismo de Jesús son presentados los rasgos de toda su actividad. Él no vino para los justos, sino para los pecadores. Y lo hace esto en obediencia a la voluntad de su Padre y su Hijo amado, que vive en perfecta comunión con el Padre. Así, lo que falta a nosotros pecadores, a Él fue dado de forma más perfecta. Por eso, Él es capaz de perdonar nuestros pecados y restablecer nuestra comunión con Dios. Con la fuerza del bautismo de Jesús, podemos subir hasta Dios. Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semillas de Esperanza, el tema del día.
Bien, estimados oyentes, así con esta reflexión abrimos el camino para reflexionar en el tema del día. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en el bautismo de Jesús como una invitación a vivir la justicia. El bautismo, una invitación a vivir la justicia. El Evangelio de Mateo, al narrar el bautismo de Jesús, no solo está haciendo referencia al rito de purificación muy común entre los judíos. Con este hecho, Mateo ubica a Jesús en conexión con la memoria histórica de la liberación de su pueblo, con los movimientos de resistencia que aún se mantenían en su tiempo y con las esperanzas que tenían sobre todo las personas más pobres del pueblo que anhelaban ser salvados y liberados por Dios del poder romano que los dominaba, oprimía y esclavizaba. De esta forma, en este texto vemos cómo Mateo ubica a Jesús como una persona o un líder que participa en la historia de su pueblo. Esto es que se integró en los movimientos sociales de resistencia y de búsqueda de alternativas para que se hiciera realidad la esperanza de justicia plena de Dios por medio del anuncio y la vivencia del Evangelio. Según algunos autores, en este relato del bautismo de Jesús se narra un hecho histórico con ayuda de elementos de la apocalíptica. De ella procede el rasgarse el cielo que hace posible la aparición del Espíritu y la audición de la voz divina. De esta forma, se obtiene un relato de vocación sapiencial apocalíptica. El hecho histórico es que Jesús fue bautizado por Juan. Según el historiador Josefo, Juan había enseñado a los judíos a adorar a Dios, a llevar vidas rectas y a practicar la justicia con otros. Pero Herodes dio orden de que le matasen. Esto en razón que alrededor de Juan, en el desierto, comenzaron a reunirse grandes multitudes por causa de su predicación. Y Herodes se temía que su gran poder de persuasión sobre los hombres diese lugar a la rebelión. Por lo tanto, decidió que sería mejor matarlo antes de que se produjera un levantamiento. Juan, llevado encadenado a la fortaleza de Macario y fue muerto en esa cárcel, según la tradición. Esta referencia nos muestra, estimados oyentes, algunas características del movimiento de Juan y nos ayuda a entender por qué Jesús, en varias ocasiones, se refiere a su mensaje y acciones.
El Evangelio de San Mateo a este hecho histórico le agrega el elemento de la apocalíptica en la cual estaba soportada la esperanza de un gran sector del pueblo que esperaba la venida de un Mesías y del reino de Dios. Este elemento es el que permite al cielo abrirse y que la presencia del Espíritu de Dios sea puesta en Jesús como el que hará posible esta esperanza. El texto nos ayuda a entender cuál es esta esperanza. En el diálogo que los dos tienen sobre quién debía ser bautizado, Jesús le dice a Juan: ahora haz lo que te digo, pues de este modo conviene que realicemos la justicia plena. Otras versiones de la Biblia dicen que conviene que hagamos lo que es justo a lo que Dios desea. En las palabras de Jesús a Juan, que acalla la resistencia a bautizarlo, es que necesitamos encontrar el sentido profundo de este episodio. El evangelista Mateo adelanta así uno de los temas fundamentales que junto al reino de Dios va a desarrollar a lo largo de todo su evangelio. La justicia de Dios no es otra cosa sino su voluntad de salvación gratuita, ofrecida a todos sin discriminación. Es esta justicia la que Jesús llevará a su plenitud en cada palabra y en cada gesto de solidaridad y de perdón con que acoger a los pobres y también a los oprimidos. De esta forma, podemos entender que el bautismo de Jesús no es solo un rito, sino también una manifestación de un compromiso público donde Él está dispuesto a seguir anunciando y haciendo realidad la justicia plena de Dios para toda la humanidad, pero especialmente para los más pobres y quienes sufren la violencia y la exclusión.
Continuando con nuestro tema del día, que presentamos hoy el bautismo como camino a vivir la justicia, hoy necesitamos repensar qué significa ser bautizado, ya que la tradición cristiana ha hecho énfasis en el rito del bautismo como un testimonio de vinculación con la Iglesia y ha olvidado el sentido de esperanza y el compromiso con la realización plena de la justicia de Dios en el mundo. Por esta razón, necesitamos recuperar esto que hemos olvidado para darle a nuestra vinculación a la Iglesia el mismo sentido del bautismo de Jesús. En esta perspectiva, ser bautizado significa el testimonio público que estamos dispuestos a seguir a Jesús como parte de una comunidad de fe que se vincula a los movimientos sociales, que busca justicia para hacer posible la paz por medios no violentos en nuestro mundo. El bautismo, así entendido, deja de ser solo rito y se convierte en testimonio permanente de vida, esperanza y compromiso para anunciar el Evangelio de la paz a quienes sufren violencia, pobreza, discriminación, exclusión en nuestras sociedades. Al efectuarse el bautismo de Jesús, los signos y efectos son eminentes. Si para el pueblo judío representaba el perdón de los pecados movidos a no pecar, una conversión, la gracia sacramental del sacramento produce ese efecto sensiblemente y se aprecia, pues, para hacer visible esos efectos, los evangélicos coinciden en la descripción. En cuanto salió del agua, el agua representa vida. De su costado brotó agua y sangre. Solamente de pie dice: todo el que tenga sed, que venga a mí y beba gratuitamente. Del altar de Dios brota el manantial. Al leproso lo manda Eliseo a lavarse 7 veces y quedó limpio de su lepra.
Todos sabemos que Jesús explicó lo que ocurrió en el Jordán. Dice que de regreso en la sinagoga de Nazaret se aplicó a sí mismo las palabras de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha consagrado con la unción. El mismo término de unción utiliza Pedro hablando del bautismo de Jesús. Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Se trata entonces, queridos oyentes, de un concepto muy fundamental para la vida y para la fe cristiana. Basta decir que el nombre Mesías en hebreo y Cristo en griego significan exactamente eso: ungido. Nosotros mismos, decían los antiguos padres, nos llamamos cristianos porque hemos sido ungidos a imitación de Cristo, el ungido por excelencia. La palabra ungido en nuestro lenguaje tiene muchos significados, no todos positivos. En la antigüedad, la unción era un elemento importante de la vida. Se ungían con aceite los atletas para estar sueltos y ágiles en las carreras, y se ungían con aceite perfumado hombres y mujeres para tener el rostro bello y resplandeciente. Actualmente, con estos mismos objetivos, hay a disposición una infinidad de productos y cremas, en gran parte derivados de distintos tipos de aceites. En Israel el rito tenía un significado religioso. Se ungía a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas con un ungüento perfumado, y este era el signo de que estaban consagrados al servicio divino. En Cristo todas estas unciones simbólicas se hacen realidad. En el bautismo en el Jordán, Él es consagrado rey, profeta y sacerdote eterno, pero no con un aceite físico, sino con el aceite espiritual, que es el Espíritu del Señor, o sea, el óleo de la alegría, como lo define un salmo. Esto explica por qué la Iglesia da tanta importancia a la unción con el Santo Crisma. Existe un rito de unción en el bautismo, en la confirmación y en la ordenación sacerdotal. Existe una unción de los enfermos, en un tiempo llamada extremaunción. Es porque a través de estos ritos se participa en la unción de Cristo, esto es, en su plenitud del Espíritu Santo. Se es literalmente cristiano, esto es, ungido, consagrado, persona llamada, dice San Pablo, a difundir en el mundo el buen olor de Cristo.
Y es todo eso lo que acontece en nuestro bautismo al participar del bautismo de Jesús como experiencia renovadora y hacedora de justicia. Procuremos ver qué nos dice todo ello a los hombres de hoy. Actualmente está de moda hablar de aromaterapia, Se trata del empleo de aceites esenciales, o sea, los que exhalan perfume, para el mantenimiento de la salud o para la terapia de algunos trastornos. Internet está lleno de anuncios de aromaterapia. No se contentan con promover con ellos bienestar físico. Existen también perfumes del alma. Por ejemplo, el perfume de la paz interior. No nos corresponde dar un juicio sobre esta medicina alternativa. Sin embargo, vemos que los médicos invitan a desconfiar de estas prácticas que no están científicamente probadas y que incluso implican, en algunos casos, contradicciones. Lo que deseamos expresar es que existe una aromaterapia segura, infalible, que excluye toda contradicción, la que está hecha a base del aroma especial del ungüento perfumado que es el Espíritu Santo. Esta aromaterapia hecha de Espíritu Santo cura las enfermedades del alma y a veces, si Dios quiere, también las del cuerpo. Hay un canto espiritual afroamericano en el que no se hace más que repetir continuamente estas pocas palabras. Hay un bálsamo en Gilgal que cura las almas heridas. Gilgal o Galaal es una localidad famosa en el Antiguo Testamento por sus perfumes y ungüentos, como nos registra Jeremías 8:22. El canto prosigue diciendo: a veces me siento desalentado y pienso que todo es en vano, pero entonces el Espíritu Santo reaviva el alma mía. Gilgal es para nosotros la iglesia y el bálsamo que sana es el Espíritu Santo. Él es la estela de perfume de Jesús que ha dejado de sí mismo al pasar por esta tierra, por nuestras vidas. El Espíritu Santo es especialista en las enfermedades del matrimonio. El matrimonio consiste en darse el uno al otro. Es el sacramento de hacerse don. El Espíritu Santo es el don hecho persona, la donación del Padre y del Hijo al Padre. Donde llega Él, renace la capacidad de hacerse don y con ella la alegría y la belleza de vivir juntos. El filósofo Heidegger lanzó un juicio alarmado sobre el futuro de la sociedad humana. Solo un Dios nos puede salvar, dijo. Pues yo digo que este Dios que nos puede salvar existe. Es el Espíritu Santo. Nuestra sociedad necesita dosis masivas de Espíritu Santo.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, mensajes, aviso de interés.
Pues, estimados oyentes, qué bonito que entremos a esta sección de acontecer eclesial. No más que invitarlos a todos a retomar todas las actividades parroquiales en los diferentes grupos donde usted pertenece a su parroquia, donde quiera que asista. Es una gran invitación que nos están haciendo las parroquias de la diócesis de Corpus Christi para entrar, pues sí, de lleno ya a todas estas actividades pastorales. Y bueno, pues estamos muy agradecidos con esta iglesia floreciente, con esta iglesia entusiasta, la figura del Papa Francisco, que, como lo notaron ustedes, a final de año fue declarado el personaje del año, y sin duda que sí, para nosotros el Papa Francisco pues nos representa a nosotros como cabeza de la iglesia. Y hay algo muy importante, que es que el Papa Francisco le declara la guerra a los videntes que intranquilizan al Vaticano. A mediados del pasado mes de noviembre, una agencia católica de prensa reportó la postura del Papa Francisco sobre apariciones y mensajes de videntes que proliferan por el mundo y que tienen como blanco la creencia de los fieles de la Iglesia Católica, y en especial a lo que concierne al Vaticano. Las palabras del Papa argentino fueron registradas en noviembre del año pasado durante la celebración de una misa en la capilla de Santa Marta. Un hotel construido durante el reinado de Juan Pablo II para alojar a dignatarios y visitantes, y también para el descanso de los cardenales que eligen al sucesor de San Pedro durante el cónclave. la Agencia Católica de Informaciones sobre con sede en Lima, Perú, dijo que el obispo de Roma había explicado que el espíritu de la curiosidad mundana, que busca saber por saber y cosas cada vez más extrañas e inusuales, aleja de la verdadera sabiduría, de la gloria, de la paz y de la belleza que tiene Dios. La curiosidad, añadió Francisco, impulsa a querer sentir que el Señor está acá o allá, o nos hace decir: pero yo conozco a un vidente que recibe cartas de la Virgen, mensajes de la Virgen, pero mire, la Virgen es madre y nos ama a todos nosotros, pero no es un jefe de la oficina de correos para enviar mensajes todos los días. ¿Por qué no? Cabe preguntarse. El Papa agregó que estas novedades alejan del Evangelio, alejan del Espíritu Santo, alejan de la paz y de la misma sabiduría, de la gloria de Dios y de la belleza. Y apuntó que Jesús dice que el reino de Dios no viene a atraer la atención, viene es a traernos sabiduría.
De igual manera, el Papa Francisco se detuvo unos momentos para aclarar el significado de la sabiduría y tomar distancia de lo que denominó el espíritu de dispersión, de curiosidad, y advirtió que el católico no debería andar por el mundo buscando cosas extrañas, como por ejemplo mensajes celestiales que generan confusión o un clima contrario a la paz pregonada por Cristo. El reino de Dios no viene en la confusión, así como Dios no habló al profeta Elías en el viento o en la tormenta, sino que habló en la brisa suave, la brisa de la sabiduría, subrayó el Papa. Y agregó: esto es caminar en la vida con este espíritu, el espíritu de Dios, que ayuda a juzgar y a tomar decisiones según el corazón de Dios. Y este espíritu nos da paz siempre. Del espíritu de la curiosidad, el Papa Francisco lo comparó al de los fariseos cuando le preguntaron a Jesús sobre la fecha de la venida del reino de Dios, y señaló que no se trata de algo bueno. Es el cómo, es el espíritu del cómo, y el espíritu de la curiosidad no es un buen espíritu. Es el espíritu de la dispersión, de alejarse de Dios, el espíritu de hablar demasiado, que el espíritu de curiosidad, que es mundano, nos lleva a la confusión, subrayó el Papa.
Y con estos sentimientos, queridos oyentes, terminemos entonces nuestro programa en el día de hoy. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.